COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dos jóvenes fallecidos y tres heridos, uno de ellos en estado muy grave. Es el terrible resultado del accidente de tráfico que se registraba ayer cerca de la medianoche en Vedra. Ocurría en la Nacional 525 a su paso por Santa Cruz de Ribadulla, cuando por causas que se investigan dos coches chocaron frontalmente y un tercero impactó contra ellos cuando circulaba por detrás. Los dos fallecidos, una mujer de 33 años y un varón de 34, son vecinos de Estrada y de Vedra respectivamente, y ambos eran los conductores de los dos coches que impactaron de forma frontal. A ambos tuvieron que excarcelarlos los efectivos del grupo de emergencia supramunicipal de Estrada, que quedaron, nos cuentan, impactados, ya que al parecer conocían a una de las víctimas, a la mujer. Los tres heridos fueron trasladados al Clínico de Santiago, uno de ellos, como te contamos, en estado muy grave, y a esta hora la Guardia Civil investiga lo que ha podido ocurrir en esa zona de paso de la Nacional por Santa Cruz de Ribadulla, donde parece que la velocidad está limitada tanto en la zona más urbana como en los numerosos cruces que existen en ese punto. Triste noticia con la que abrimos estos minutos de información de Santiago y Barbanza en una semana que ha sido negra en la crónica de sucesos local. Saludos de Íñigo Landa, vamos con el tiempo. Alternancia de nubes y claros, máximas entre 19 en Santiago y 21 grados los que esperamos hoy en Ribeira, y el fin de semana que va a ser agradablemente otoñal, con alguna nube aún mañana y cielos completamente despejados los que se aventuran para el domingo. La Dirección General de Tráfico avisa de un vehículo ardiendo a esta hora en la AP9 a la altura de Ponte Cesures. Tenlo en cuenta si te diriges ahora mismo por la autopista hacia ese punto. Y tenemos circulación intensa en el entorno de la Alameda Compostelana y en la zona escolar. Nos dicen que por lo demás poco tráfico en la ciudad. Permiso para dos buenos consejos. Y nada, te cuento que son ya 230.000 los euros que Cáritas Diocesana de Santiago ha recaudado para ayudar a los damnificados por las inundaciones de Albacete y de Valencia.
Atención, Lalín. Óptica Optimil Baltar abre sus puertas con una promoción de apertura que no puedes dejar pasar. En tu gafa la montura con descuento desde el 30 al 70%. En lentes todo al 50%. Ah, y además la revisión de la vista es gratis. Óptica Optimil Baltar, donde tu visión es nuestra misión. Visítanos en el Centro Comercial Carrefour en Lalín. Te esperamos.
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Berta Miráns dispoñemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Berta Miráns, expertos en baños.
COPE Santiago.
Estar informado.
Se firmaba este mediodía el acuerdo por el que la Confederación de Empresarios de Galicia se adhiere a la campaña de captación de fondos que las Cáritas Diocesana de Santiago va a continuar para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Albacete y sobre todo en Valencia. Una campaña que está teniendo una respuesta extraordinaria, Patricia Iglesias.
Un desbordamiento de solidaridad, así calificó el arzobispo de Santiago, monseñor Prieto, la respuesta que está habiendo ante la tragedia de Valencia. La aportación que ha hecho hasta ahora Cáritas Diocesana es ingente, sobre todo por parte de donaciones particulares.
O sea, 230.000 euros es lo que Cáritas Diocesana ha ido recogiendo, de particulares unos 120.000, las empresas 63.000 euros, distintas entidades religiosas 26.000 y colectas, que se entiende desde el ámbito parroquial. Bueno, pues ahora también tenemos que encauzar este desbordamiento solidario de la manera más efectiva para que se continúe en el tiempo.
Monseñor Prieto subraya la importancia de que la ayuda sea sostenida en el tiempo cuando deje de ser noticia de titulares, dijo la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas. Recordó que desde el primer momento esta institución ha dado una respuesta inmediata porque está allí donde hay una parroquia. Añadió además que Cáritas está siendo un canal fiable para que todas las donaciones lleguen a destino.
Canalizar los fondos a través de organizaciones como Cáritas garantiza que el 100% de la donación va a ir a destino, y segundo, que ese destino va a responder a las necesidades locales, y no solamente del primer momento, sino en la posibilidad de actuaciones estructuradas y organizadas al futuro.
La Confederación de Empresarios de Galicia se sumaba hoy a la campaña, facilitará a sus asociados las cuentas de Cáritas para que canalicen también a través de ellas sus donativos. El presidente de la CEC aseguraba que pondrán toda la carne en el asador.
Gracias, Patrín. Déjame ahora que os dé cuenta de otra cita que debe estar teniendo lugar ahora mismo, porque se fijaba a las 2 el inicio de la reunión entre el director de Turismo de Galicia y la alcaldesa de Santiago para abordar el texto de la ley que se está tramitando en el Parlamento Autonómico para permitir que los concellos pongan en marcha la famosa tasa turística. Una reunión convocada, ha dicho Goretti San Martín, de una forma algo precipitada por la Xunta en las últimas horas, y es que se ha lamentado que sin conocer aún el texto de la ley, el plazo de presentación de alegaciones expira mañana.
Ao final, deixamos moi pouca marxe. Como decía eu, non temos un texto a estas alturas, non existe esa proposta legislativa, cal é a proposta que ten a Xunta de Galicia, e a presentación de emendas remata mañán.
Recordemos que este texto va dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos en el Parlamento de Galicia. Esperaremos a saber si la reunión que se está produciendo a esta hora sirve para cerrar el texto definitivamente y si contempla alguna de las alegaciones o planteamientos que planteó el Gobierno Municipal, como el que sea la Xunta y no los concellos quienes cobren esa tasa turística. Mientras, hoy se ha hablado de bancos en el Pazo de Raxoi. Bancos para sentarse, como los que el Partido Popular propone que se instalen en plazas y parques de la ciudad con enchufes y conexiones wifi que mejoren y amplíen la conectividad del ciudadano, sobre todo de quienes menos recursos tienen para acceder a internet. José Antonio Constenla es edil del Partido Popular.
Para poder materializar esta iniciativa que reforzaría el espacio público como lugar de encuentro, bastaría con colocar bancos dotados de router wifi y conexiones para carga de dispositivos móviles que podrían funcionar mediante energía solar en algunas de nuestras plazas.
Otro tipo de bancos distintos son los que proponen instalar desde el Grupo Socialista en zonas comercialmente degradadas. Son los conocidos como parklets, que vemos en muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos, y que uniendo bancos y zonas ajardinadas ocupan espacios de plazas de aparcamiento en calles como la que propone la edil socialista Mila Castro.
Por ejemplo, en la rúa de Doctor Teixeiro, donde en la zona más próxima a Praza de Galicia, o motor de determinadas multinacionais que todos coñecemos, mantén unha gran actividade comercial, mentres no final desa mesma rúa, de Doutor Teixeiro, o que vemos é que bueno, é unha zona que pouco a pouco vai languidecendo, neste momento casi cunha decena de locais pechados.
Veremos si se instalan o no estos parklets. Presupuestarlos en los orzamentos municipales sería buen momento, ahora que supuestamente deberían estar negociándose entre el gobierno bipartito y el Partido Socialista las cuentas del Concello Compostelano para 2025. Lo que sí se está instalando ya es el alumbrado navideño. De hecho, si pasáis por la Plaza del Obradoiro, podréis ver ya la estructura del tradicional gran árbol de Navidad en su emplazamiento, y estos días operarios de la contrata municipal están tirando cables y soportes por buena parte del centro y casco histórico. De momento, no hay fecha oficial para el encendido navideño, que en Vigo, por ejemplo, se va a hacer mañana, pero bueno, pecando de cierta premura dentro de los excesos habituales que ha impuesto el regidor vigués en su ciudad. En todo caso, ¿tú cuándo pones los adornos navideños en tu casa?
Solo un poco, ponemos el árbol y unas luces en el balcón, pero poco más. El puente de diciembre siempre, sí, es sí. Casi tradición.
No me pones porque hay un niño, pero no me motiva la Navidad.
Pues pongo el Belén, o sea, a la Virgen, a San José, al niño y tal, y unas cositas así. Algunas cosas que tengo, porque ahora ya no tengo niños ni nada, y toda la gente que es toda mayor.
Normalmente como 2 semanas pongo el árbol y pues el nacimiento, y poco más, algunos adornos para las escaleras.
Más cosas, un grupo de jóvenes ya adultos y que en su día fueron niños de adopciones internacionales o de tutela se reúnen este fin de semana en Santiago para compartir sus experiencias vitales que algunos de ellos nos han contado en el mediodía de COPE. Jason, por ejemplo, que tras llegar desde Colombia con apenas 3 años es ahora muy activo en redes sociales lanzando mensajes que ayudan a menores que como él se encuentran ahora mismo en la situación que vivió hace más de 20 años.
Es súper guay porque muchos padres adoptantes o incluso de niños biológicos y demás y padres biológicos me han hablado dándome las gracias, sobre todo porque he roto muchos estigmas, ¿no? Y ellos mismos han incluso aprendido cómo tratar ciertas situaciones con sus propios hijos o hijas, y la verdad es que es muy guay porque, jope, ves que algo que pensaba que a lo mejor podía tener yo solamente o un grupo de personas, he visto que es algo bastante más global. Entonces llegar a toda esa gente, de verdad que es muy guay.
Una experiencia similar es la de Estela, psicóloga general sanitaria y adoptada con 3 años en Honduras por una pareja española.
Siempre hay un trauma, nosotros partimos de la herida primaria, desde la primera separación vincular con nuestra madre biológica, ahí es primeramente el primer trauma que puede tener una persona adoptada, y luego el impacto como a lo largo de todo el ciclo vital, puede tener heridas emocionales que vienen de ese trauma primero.
Intenso el fin de semana que van a vivir en Santiago otros muchos jóvenes en este primer encuentro de personas acogidas, adoptadas y extuteladas que se celebra en España.